Buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutos después de las 2 de la madrugada, aquí estamos para que no se sienta solo, para que no se sienta sola. Estará tardíamente levantando los restos de la mesa, ya en la probablemente en la habitación leyendo un libro. Aquí llega Manivela para hablar un poco de cine argentino, esta semana con dos notables estrenos que esperemos llegar a tiempo con todo. En primer lugar se estrenó Maracaibo, la película de Miguel Roca, producida por su socio Gustavo Penza. Habían dirigido algunas películas juntos, una película con un formidable Jorge Marral y con Mercedes Morán, los dos en notables actuaciones, Nico Franchella también en una notable actuación, una peli atravesada por temas de la realidad muy fuertes, de los cuales podríamos dar varios ejemplos, pero que preferimos sintetizar en la desesperación, para ponerlo en términos dramáticos, de algunos padres de formar parte de las decisiones de los hijos y el costo que eso significa. Y en segundo lugar, en algo que tiene que ver muchísimo con la realidad presente, o por lo menos con la realidad y los buzones, diría uno mejor, que nos venden los medios de comunicación, en este caso el tema de la justicia por mano propia. Todo esto va a estar presente en Maracaibo y nosotros esperamos poder hablar con Miguel Roca, su director, y probablemente con Jorge Marrale, el actor principal. Y también vamos a hablar de un estreno importantísimo, que es el estreno de El Otro Hermano, la última película de Adrián Cayetano, que cumplió ampliamente las expectativas en este Adrián Cayetano tan noir, tan negro, tan duro, tan cercano al mundo de la marginalidad, que con tanta maestría maneja un cine vinculado a un policial negro latinoamericano, no estrictamente policial, pero sí con ese tipo de tramas donde hay mexicaneadas, temas de guita, cobros, pero básicamente un mundo impresionante con algunas actuaciones secundarias. Aparte de la de Sbaraglia y aparte de la de Daniel Hendler, como por ejemplo Pablo Cedrón, que hace un papel muy chico, pero tan chico como maravilloso. Eso es lo que vamos a tener hoy acá en Manivela. Un estreno muy, pero muy, muy interesante esta semana, que tiene muchísimo que ver con un género que a nosotros nos resulta como muy atractivo y que por otra parte en el cine argentino se hace poco, que es el drama puro y duro, el drama que tiene que ver con la realidad, y en este caso con una realidad que, como usted sabe, a nosotros nos resulta muy poco atractivo contar de qué va la película, por aquello de que de repente termina la nota y usted no va a ir al cine porque ya sabe de qué trata la película. En este caso tiene un nombre que tampoco vamos a develar el origen, pero que se devela al final, lo cual también es muy atractivo. El título de la película es Maracaibo, el director es Miguel Roca y creo que está en la otra punta del teléfono. Miguel, ¿cómo te va?
¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
Bien, ¿cómo va la vida?
Bien, muy bien, acá en lo que significa estrenar una película.
Ajá, no veo por qué, es una pavada. Sobre todo en un país latinoamericano es muy sencillo, ¿no?
Sí, una pavada. Sí.
Sobre todo que no tiene ningún costo, aparte del económico, que es muy barato, no tiene ningún costo de salud, ¿no?
No, nada.
Bien. No. Miguel, a ver, la primera pregunta, vos tenés antes Arizona Sur y La Mala Verdad.
Exactamente.
La pregunta es, La Mala Verdad es una película también vinculada a un tema muy complejo de la realidad, que es el, para decirlo muy esquemáticamente, tiene que ver con el maltrato infantil. Digo, la realidad en La Mala Verdad está, y la realidad en Maracaibo también está muy, no diría brutalmente, pero sí muy fuertemente. hay una decisión tuya, las ideas se te acercan y vos las desarrollás. Contanos un poco cómo es el proceso creativo en el caso de Miguel Roca.
Sí, digo, creo que tiene que ver con un, sí, digamos, yo me dedico al cine hace muchos años en términos de producción, digamos, he producido a, no sé, a Liceo, Subiela durante muchos años.
Mucho, sí, señor.
Y entonces es como que me dedico, y para mí la dirección es como una necesidad, ¿no?, de contar algo muy no digo personal por mi experiencia personal, pero sí muy propio, ¿no?, de inquietudes personales, como vos estás diciendo. A mí me interesa mucho construir historias vinculares, meterme en esas construcciones nucleares, ¿no?, que son las familias, en cómo se construyen, ¿no?, esos vínculos que son tan íntimos y a veces ajenos, o a veces donde no podemos ingresar, ¿no?, como seres humanos en una comunicación más clara, secretos, todas esas cuestiones que para mí luego después nos definen inclusive a veces como sociedad, y viéndolo ahí muy chiquitito a veces hasta podemos comprender algunas cositas que nos pasan afuera también. Así que eso es como una inquietud personal que trato luego de llevarlo a historias íntimas, ¿no?
Bien.
Donde podamos transitar con personajes que nos podamos quizás identificar, más allá de que no hayamos vivido ese recorrido trágico, ¿no?
Bien. Ahora, aprovechando, digamos, el recuerdo al querido gallego Liceo Subiela, digo, es verdad, tanto vos como Penza le han producido mucho a Eliseo, pero hacen un tipo de cine muy distinto, ¿no?
Sí. Yo me formé con Eliseo, digo, tuve la oportunidad de ser su asistente de dirección, aprendí, digo, me ahorró mucho camino, pero sí, sí, mi cine es algo muy... Bueno, si hay algo que sí me enseñó es tener una mirada personal, ¿no? Ir, digamos, contar lo que uno realmente tiene ganas de contar. Y como te decía antes, la producción a mí me canaliza el trabajo, ¿no? Digamos, de estar dentro del cine laboralmente, y la dirección, bueno, me permite poder expresarme, ¿no?
Bien, ¿cómo sos al momento de escribir, Miguel Roca?
Bueno, yo primero escribo siempre con Maxi González,
sí, digamos, sí,
que es también un director y autor.
Es un guión a cuatro manos.
Es un ida y vuelta, un ida y vuelta, digamos, donde nos complementamos muy bien, y para mí es muy importante compartir, tenemos afinidad temática y creo que, bueno, complementándose funciona, así que ahí es como un ida y vuelta, hay un proceso de mucho tiempo igual, digamos, son tanto La Mala Verdad como Maracaibo fueron dos guiones de trabajo de un par de años.
Ah, la miércoles, ajá.
Sí.
Cuando vos decís de ida y vuelta es que, digamos, van escribiendo cada uno y se van intercambiando partes y se reescriben y se lo vuelven a reenviar.
Algo así. En un momento, digamos, entendiendo que después la película me la tengo que apropiar, ¿no? En un momento, digamos, Maxi, de una manera muy generosa, porque después no tenemos ningún conflicto autoral, me deja ir para terminar de completar esa, o sea, los guiones, bueno, vos sabés muy bien, ¿no? Digamos, más allá de la solidez que pueda tener y el trabajo que pueda tener un guión, el guión después se completa cuando están los actores, cuando está la gente con la que vas a trabajar. Yo creo mucho en la construcción colectiva, mucho, y lo llevo al cine, digamos, si bien hay siempre alguien que tiene que decir vamos por acá o no vamos por acá, a mí la escucha y el compartir hace que ese guión hoy no sea exactamente igual que la película, porque la película es lo que se vivió a partir de ese guión. Ese guión fue una base, un inicio sólido, importante, pero obviamente después Mercedes Morán, Jorge Marrale, el director de fotografía, la directora de arte, de ninguna manera pueden ser personas que intervienen sin generar, ¿no?, un hecho creativo también en ese.
Bien. Nombraste a la pareja coprotagónica, que son Jorge Marrale y Mercedes Morán, que los dos tienen dos tremendos trabajos. La pregunta es, ¿escribiste el guión y después lo fuiste a ver a ellos? ¿Escribiste el guión pensando en ellos?
No escribimos el guión pensando en ellos.
Bien.
Digamos, no le pongo rostro.
Ah, mira,
digamos,
qué bueno.
De actores,
ajá. Te da más libertad de eso.
Exactamente. Uh-huh. Cuando y aparte, como viste, que los procesos a veces no sabes el tiempo que te van a llevar, tampoco quiero desgastarme, viste, en que transité tanto por esos rostros o por esa idea que cuando llega no es lo mismo. Entonces, cuando sé que voy a hacer la película, en este caso sabíamos ya con Pensa que la película se iba a producir, que ya estaba calificado en el instituto, que podíamos avanzar, ahí empecé a definir, digamos, y uno por uno, ¿no? Como digamos, viste en la película, el relato está focalizado en Marrale, en el personaje que interpreta Marrale, entonces el primero que elegí fue a Jorge.
Uh-huh.
Cuando Jorge dijo que sí, ahí empecé a pensar en
bien.
Quién iba a ser su compañera, ¿no?
Ajá, bien. ¿Cómo es trabajar con semejantes monstruos, Miguel? ¿Te condiciona? ¿Te ayuda?
No me condicionó, no, en uh-huh. mínimo. Primero, digo, la elección de los actores no es solamente un nombre, ¿no? O sea, para mí la elección de los actores era, yo sin conocerlos a ellos, pero pensando en sus particularidades. La verdad que yo sabía cómo quería contar la película y pensé que Jorge iba a poder transmitir a través de su mirada, de su gestualidad, de pocas palabras, iba a poder transmitir lo que la película necesitaba transmitir, lo que ese personaje necesitaba transmitir. Y después me encontré con Jorge, es una persona generosa, pero por sobre todo humilde.
Uh-huh.
O sea, bueno, un grande.
¿No? Bien, los grandes son bien.
Humildes, ¿no? La humildad no puede ser ajena a la sabiduría, ¿no? A los tipos que no vivieron, no pasaron tantos años en vano.
Uh-huh.
Jorge es una persona muy generosa y esa humildad que te menciono es darle el lugar, en este caso a mí, que era el director, ¿no? Y desde un primer momento me lo dio y construimos un vínculo personal que fue de construcción.
Bien.
¿No? Digamos, debatiendo cosas, intercambiando ideas, pero siempre de construcción. Y con Mercedes pasó igual. Mercedes es una mujer que... Y aparte es una actriz muy sutil, con cosas que uno después cuando ve la película varias veces, decir, ¿no? Y lo mira con lupa, decís, ¿no? Una mirada justa, la gestualidad, digamos, muy precisa, y aparte con marcaciones en el guión previas muy acertadas. Mercedes fue muy... me ha influido mucho en la reescritura, última reescritura del guión también.
Ah, mira vos.
Ajá. Mucho.
Bien, bien. Estamos hablando con Miguel Roca, el director de Maracaibo, la película estrenada esta semana que nos gustó francamente mucho. Miguel, el conflicto principal de la película entre ese padre y su hijo tiene que ver con temas que uno muy globalmente podría hablar, temas de inseguridad, de condición sexual, de justicia por mano propia. Digo, uno podría pensar que son esos temas, uno por uno, los elegidos, que de repente uno intenta sintetizarlos en un guión, o uno podría pensar que lo que más te preocupaba en la película era el tema de la historia de los padres que intentan, o que tratan, o que quieren elegir por sus propios hijos, ¿no? Que es un tremendo conflicto.
Es la segunda opción que vos mencionaste, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, ese es el núcleo, digamos, esencial, inclusive, de la construcción de Maracaibo. Después, el resto tiene que ver con tratar de llevarlo a fondo, ese tema, ¿no?
Uh-huh.
Con llevarlo justamente al recorrido trágico para poner el tema sobre la superficie, cuando, digamos, ¿no? Entendiendo que a partir de la tragedia es donde lo fallido sale a la superficie. No, sino muchas veces podemos vivir de una manera y mientras que no ocurra lo trágico, parecería que está todo bien, pero lo trágico saca a la superficie lo que falló, lo fallido también del ser humano, pero también lo que falló en el vínculo, lo que no se habló, lo que no se dijo. Así que no, la construcción viene de ese lugar. Yo no tomé como temas centrales la inseguridad ni la elección sexual.
Uh-huh.
No, el tema central es justamente es esa mirada o ese lugar de padre, por eso la película está focalizado en el padre, ¿no? ¿En qué momento un padre se da cuenta, ¿no? Que su hijo no es una proyección de su propio deseo, ¿no? Sino que un hijo es un ser humano, es otra persona, ¿no? Es un ser que tiene su individualidad, ¿no? Y que quizás no lo tome a él como espejo, ¿no? Y tome otras decisiones, y tome otras elecciones, y eso no significa nada más que aceptar que ese hijo es un ser, ¿no? Un ser.
Bien. Una pregunta, dos preguntas que tienen que ver con lo extra cinematográfico. Sí. Primero, ¿cómo es lanzar una película un jueves de paro, no?
Sí, igual, mira, antes de un jueves de paro, que es una particularidad, es como lanzar una película hoy. La verdad,
claro.
Creo que estamos en un escenario sinceramente complicado.
Sí, señor.
Estamos en un escenario complicado.
Y a vos te distribuyen Bernardo Zumnik, que sí. Es un tipo que hace 40 años o 50 años que está distribuyendo y estrenando cine argentino, ¿no?
Sí, absolutamente. Y antes, digamos, hace muchos años, era el distribuidor del cine, ¿no?
Uh-huh.
Pero hoy estamos teniendo... A mí me da la sensación que es una carnicería y me da la sensación que si no nos cuidamos en este sentido, peligramos mucho porque vos tenés hoy... mira, hay dos cosas que hay que hacer y que no deberíamos hacer. Una, tenemos que entrar en una lógica esquizofrénica, y es que tenés que compararte con la lógica de los estrenos internacionales de películas muy, muy comerciales que tienen que meter muchísima gente en un par de días.
Uh-huh.
Entonces, eliminamos absolutamente la posibilidad de que la película crezca, de que la película pueda tener una recomendación, de que la película se asiente y el público tenga ganas de ir a verla, pero no instantáneamente. Eso es por un lado. Y segundo lado, segunda cuestión es que estamos conviviendo con estrenos de 450 salas, de películas que se presentan en 400 copias, en 500 copias la semana que viene va a haber un caso, y eso aniquila toda la plaza.
Es la pata de elefante sobre la hormiguita, ¿no?
Pero absolutamente, uh-huh. Y creo que nos tenemos nosotros, los que formamos parte de esta industria, tenemos que empezar a hacernos algunas preguntas sobre esto, ¿no? Digamos, sin porque yo soy productor y no niego la parte comercial, no niego, obviamente, soy un productor que cree que el productor se tiene que arriesgar, que no alcanza con las ayudas que puede dar el instituto para hacer una película, digamos, que se tenga que difundir bien. No, yo todo eso lo entiendo, pero si corremos con tantas desventajas y nuestro cine luego se tiene que atrincherar de una manera cada vez más chiquita, yo estoy viendo que corremos mucho peligro.
Bien. Bueno, Miguel Roca, por ahora no te atosigamos más, como se diría hace 30 años atrás. Hay mucho para charlar, pero mientras tanto sabemos que tenés otras cosas que hacer, responsabilidades, más notas, mucha mierda con la película. Bueno. Y ojalá en algún momento nos podamos sentar con Pensa y otros colegas a ver qué hacemos con este tema de la cuota de pantalla y estos estrenos de 400 copias que matan cualquier intento de estrenar cualquier película, ¿no?
Cualquiera, sí, yo creo que sí. Yo creo que hay ejemplos en el mundo que han logrado cierto equilibrio, ¿no? Cierto equilibrio, porque respetar esto también es también un proyecto cultural, ¿no? Un proyecto cultural que habla de nosotros y de tratar de conservar y de profundizar nuestras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que vale la pena, por lo menos discutirlo, ¿no?
Bien, Miguel, mi reconocimiento a la elección de la temática y a la elección del tratamiento y a la elección del género. Digo, me parece que se metan con un drama cinematográfico tan bien llevado, con un tema tan complejo, la verdad que mis respetos y enhorabuena.
Bueno, te agradezco muchísimo, bueno, y gracias por el espacio.
Faltaba más.
Un poquito.
Abrazo enorme.
Un abrazo.
Que esté bien.
Gracias.
Miguel Roca, que es un colega que durante mucho tiempo se hizo cargo de la escuela de Eliseo Subiela, que le produjo Eliseo Subiela, que estrenó una película que se llama Arizona Sur hace muchos años atrás, que tenía que ver con la historia de dos personajes muy disímiles en edad y muy disímiles en personalidad, y que uno podría pensar que de repente perfectamente podrían ser un abuelo y su nieto, podrían ser un padre y su hijo, y se entera que en realidad son dos hermanos, dos personajes que atraviesan la Patagonia y que después hizo La Mala Verdad con Alberto de Mendoza, que tiene que ver con esta perversidad, esta cosa oculta, reprimida, que nunca sale a la calle, que tiene que ver con el maltrato a los pibes. Es una película muy bien hecha, muy dura, y ahora estrena en Maracaibo, que salvando claramente las distancias es un drama que en algún lugar, no por el tema, a uno lo podría remitir una especie de alguna de las películas de Martín H., de Adolfo Aristarain, digo, perdón, tiene una cosa dramática del estilo de Aristarain. Es una película de una pareja, Mercedes Morán y Jorge Marrale, con un hijo, y la historia rápidamente toma un giro como muy brutal, y Jorge Marrale tiene que enfrentarse a algo que cotidianamente nos venden los medios de comunicación, que es la justicia por mano propia. Maracaibo, de Miguel Roca, pasó por acá, por Manivela.
¿Te acordás cuando pintabas los cielos con nubes rojas?
La maestra me retaba, ¿te acordás? No sé, dibujar los cielos celestes, las nubes blancas.
Es lo que son.
No, no sabemos. Bueno, no, para vos es así, porque vos sos médico, entonces la sangre es roja, ¿no? Las nubes son blancas.
Sí.
¿Qué tenemos?
Un preso, pelea en una cárcel, herida cortante abdominal.
Ah, mierda, me levanté temprano por un preso. Facundo estaba en la cama con el compañero.
Tranquilo,
no,
tranquilo,
no,
¿qué tal?
¿Qué
tal?
Nuestro hijo.
Sí.
¿Quién?
No sos tan inteligente.
¡No! ¡Sí! ¡Hijo! ¡No! ¡Dale!
Se llama Ricardo Gómez. Declaró que fue él quien le disparó a su hijo.
Está bien, mírame. Mírame. Estaba sentado, sin vida. Me sentí lástima.
¿Algo más sentiste?
El otro era tu papá.
¿No pensás por qué pasaron las cosas? Que no hay casualidades.
Estás escuchando Manivela. Manivela, en la radio de todos.
Generalmente son excepcionales las situaciones en las cuales en un mismo programa hacemos al director y al actor. Muchas veces los cruzamos en el aire, lo cual nos resulta muy placentero porque se establece con una química y una onda muy particular, pero Roca tenía una nota más para hacer y nosotros vamos a aprovechar para charlar con un querido actor al cual le tenemos mucho afecto y queremos mucho su trabajo. Jorge Marrale, ¿cómo te va?
Hola, Coco, ¿cómo andás? Muchas gracias.
No, por favor, faltaba más.
Bien,
a ver,
bien, esperando, viste, en la incógnita del cine argentino.
Sí, bueno, tremenda incógnita. Poco desigual la lucha, hablábamos con Roca, ¿no?
Sí, siempre es un poco desigual.
Siempre es un poco desigual.
Vos lo sabés mejor que yo.
Sí, señor. Bueno, de por ahí al final, si tenemos tiempo, a ver si podemos hablar un poquito de la sociedad de ustedes, de la gestora.
Bueno,
de
no, encantado. ¿Eh?
Bien. A ver, Jorge, primer pregunta. ¿Has trabajado con, de las que yo me acuerdo, con Miñona en El Faro, con Olivera en Ay Juancito, con Doria en las manos hace mucho tiempo atrás con Beda Ocampo en sí, Kafka. Una impresionante ópera prima de Lucía Cedrón, que a mí me encantó, que es Cordero de Dios.
Divina.
Con motivos para no enamorarte, tragedia, comedia. Yo supongo que debe ser muy impresionante para un actor este placer de poder trabajar con paletas de colores tan diversas, ¿no?
Es lo que uno soñó, Coco, porque la verdad, cuando uno salía del cine, ¿no?, con tu vieja, sí. Voy a ir un poquitito para atrás.
Dale.
Cuando uno salía del cine con tu vieja, en el cine de barrio, ¿viste?, te tocaba ver la de cowboy, la de pistolero,
la de romanos, la de piratas.
Entonces, siempre salías haciendo algo distinto.
Sí, totalmente.
Me parece que desde ahí viene un poquitito el juego de la multiplicidad, ¿no? Se divertía tanto mirando tantos caracteres que, bueno, me parece que eso es. Y además me parece que es la perla del oficio nuestro, ¿no? Intentar sumergirse en los distintos roles con distintas problemáticas y con distintas intensidades, porque también Soy tu aventura era una comedia.
Ah, tremenda comedia, muy bueno, simpática.
Y me fascinó.
Ajá.
Me divirtió hacerla y, bueno, no te cuento las manos, o esto mismo, Maracaibo.
Sí, señor. Sí, señor.
Que uno la tiene en el corazón, igual que esa locura que fue hacer Los Amores de Kafka en Praga en el año 87.
Claro.
Son
quejándose de este presente, acordándose de aquella realidad, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, señor.
Absolutamente, la verdad que sí.
Los que vienen atrás nuestro piensan que la historia empieza con ellos.
Bueno.
Y uno lamentablemente podría decirle, mira, hermano, yo podría contarte que tan fiera como esta fue cuando hicimos Los Amores de Kafka en aquella época, o Debajo del Mundo.
O Debajo del Mundo, ¿no?
Sí, señor.
Sí, claro. Bueno, pero viste, son esas aventuras argentinas maravillosas. Nombrás a dos, ¿no? Y la otra la hizo Stagnaro en lo que era Yugoslavia, y más o menos, me acuerdo que nos hablábamos con Gachito Santoro, él en Yugoslavia, en Belgrado, me acuerdo, y yo en Praga hablando telefónicamente de cómo le iba a él filmando con Stagnaro y yo con Beda Ocampo.
Sí, sí, señor.
Aventuras argentinas que siempre están pegadas al cine, ¿no? Eso es lo que me parece maravilloso. Ahí hay como una cosa de pioneros que el cine no se alcanza a detener, ¿no? De repetir. Así que, sí, la verdad que en un sentido uno es un afortunado, Coco, en el sentido de que a uno también lo llaman.
Totalmente.
Que lo puede hacer y se arriesgan con uno. Y bueno, y uno mete el cuerpo, el alma. En Maracaibo hice eso. Eso.
Bien.
Me metí.
Sí, no, te metiste con todo. Dejaste la piel. Pero había una pregunta previa que te quería hacer, que a mí me gusta preguntarle a los actores, es ¿cómo es la ceremonia de Jorge Marrale leyendo por primera vez el guión?
Mira, hay guiones y guiones. Hay guiones que en la primera página, primera, segunda, un poco por el tratamiento que tiene, por la forma en que está encarado, más o menos empezás a intuir, esto es parte de la experiencia, por dónde puede ir y qué es lo que te puede sensibilizar. Y hay otros guiones que pasás la primera, pasás la segunda, pasás la tercera, y empezás a ver que en la medida que vas pasando, vos te vas metiendo en lo que va pasando. Ya no sos objetivo. Yo con Maracaibo dejé la objetividad de por ahí la primera lectura pudo haber sido un poco objetiva, apenas objetiva, el de decir, bueno, a ver dónde transcurre, de qué se trata, quién es, Gustavo es este, Cristina, el hijo, mirá que está. Eso fue la primer lectura. Ya la segunda no, ya la segunda yo me sentía Gustavo, aunque no había ni arreglado ni contrato ni nada.
Qué bueno.
Me puse a ver que, claro, porque hay algo que te pica. Esto es lo grandioso de los autores, los guionistas y los directores, ¿no? Que cuando saben tirar el reel, ¿no? Como para que uno esté ahí con la boca abierta y te
y muerda.
Lo saben hacer.
Sí.
Y bueno, en el caso de lo que hizo Miguel, en este caso particular, y bueno, yo no me despegué más de la historia. Vi que además era una historia sutil y me pareció además, dentro de lo que uno venía haciendo, leyendo y mirando, me parecía que tenía una escritura corrida de lo que normalmente se espera de la escritura. Después íbamos a ver cómo era la filmación, pero la escritura era distinta.
Bien. ¿Y cómo es para, digo, cómo es para un actor que de repente no pasó por ese tipo de situaciones, pero de repente, en términos de familia, tiene una vida cotidiana como para que una cosa no se empaste o no se moje con la otra? No. Digo, ¿cómo haces para decir, bueno, mi experiencia personal es mi experiencia personal y este guión es la historia que cuenta este guión y yo me tengo que aferrar a la historia del guión?
Sí, por supuesto, eso es. Lo que pasa es que la historia del guión toca algo que es común a mí, que es la paternidad.
Claro, por eso te preguntaba. Claro, sí.
Hay algo ahí que, sin empastarse, lógicamente, no deja de por lo menos abrirte una incógnita dolorosa dentro, ¿no? De decir, bueno, ¿y cómo sería, no? Que ya la pregunta es monstruosa. Pero si uno se zambulle en la idea de poder hacer el rol y de pasar por esas llamas, porque son piedras calientes por las que hay que andar, y decir, bueno, yo me zambullo, yo voy a ver hasta dónde llego con esto, y bueno, espero que el director, sepa en algún momento recoger el carrete, ¿no?
Bien,
y decir, bueno, ahora hay que subir y es por acá.
Ajá.
Es lo que pasó, es lo que pasó. La verdad que el proceso fue ese, ¿no? Hablamos mucho, hicimos algo que normalmente no se hace en el cine, ¿viste? Que es los ensayos previos. Hay veces que hay lecturas y esta vez fue un poco distinto. Primero con Mercedes y después bastante con Nico Francella.
Uh-huh.
Y nos fuimos acercando más o menos a un clima que me parece que le terminó de cerrar a Miguel como para después hilvanar, ¿no? El hilván que terminaba de hacer la peli. Y después el rodaje. El rodaje ya... Viste que el rodaje es un circo que anda todo el tiempo.
Sí, señor. Sí.
Es tremendo, ¿viste? Parás en un lado, parás en el otro. Todos están como urgenciados por algunas cosas. Parecería ser como que es una cosa, ¿viste? Bueno, ¿dónde ponemos la carpa? Uy, hay que sacarla, mira que llueve. Todo es una... Y al mismo tiempo, en ese durante, el proceso personal, ¿no? El proceso interno como para que Gustavo siguiera viviendo y transcurriendo en el devenir. ¿No? En el devenir.
Bien.
Es un devenir, ¿no?
Pero digo, tanto, digamos, en el oficio de Marrale como de Mercedes Morán, claramente hay una cosa de mucho trabajo, de mucho diálogo y de mucha preparación previa, de manera tal de que cuando llegan al set y la luz y la cámara está puesta, poder ahí hacer el resultado de todo el trabajo previo.
Sí. Uh-huh. Y además, ya que nombras a Mercedes, es una actriz maravillosa.
Y es una gran mujer, es una gran mina, diríamos nosotros en el café, ¿no?
Y además, nos conocemos mucho con Mercedes, porque hemos trabajado en distintas instancias, pero además nos conocimos más profundamente haciendo teatro. Viste que el teatro te pega al otro de una manera de vínculo y relación, y encima en una obra como Pequeños Crímenes Conyugales, que tenía trampas maravillosas, yo creo que es una obra que todavía está muy vigente, con lo cual hicimos un trabajo muy profundo con
Bien.
Nos conocimos también en otras cosas, hicimos, bueno, Cordero la hicimos también.
Claro, totalmente.
Siempre hay algo con Mercedes que a mí me deja trabajar tranquilo, ¿sabes? No necesito ni mirarla,
Bien.
Como supongo que ella ni mirarme a mí.
Hay mucha red ahí.
Sí, sí, porque, qué sé yo, esta película además necesitaba un vínculo aparentemente armonioso, pero que por debajo se viera que no era tan armonioso. Y del hecho trágico se ve que no era nada armonioso, ¿no?
Bien.
Y eso fue un buen trabajo con Mercedes. Fue un tándem muy interesante lo que hicimos. A mí me gustó mucho la dupla que pudimos hacer en esta peli.
¿Cómo, digamos, hablando de no mojarse y de no empastarse, digo, todos los temas que tiene acá la relación con tu hijo en la película y en general todos los temas que trabaja la película, es un tema que trabajan los medios con muchísimo prejuicio, para no decir hijoputismo?
Sí.
Digo, ese, el riesgo de ese contagio, te metes muy adentro y le cerrás la puerta y le cerrás las ventanas y le cerrás todas las posibilidades de que ese clima entre, ¿no?
No, claro, y además, porque la elección de Miguel no fue pasar por ahí, ¿no? Digamos, a ver si entiendo lo que me preguntás. Digamos, yo siempre me pregunto, ¿no? Uh-huh. Viendo a esos medios que hacen esas preguntas a las madres o a los padres después de un hecho trágico.
Sí, correcto. ¿No? Esperando la lágrima, ¿no?
Claro, y uno, pero a mí después me queda, y me sirvió mucho para pensar en la peli, qué es lo que pasa cuando se acabó la cámara esa que mira y que después desaparece, y lo que nos consume durante 3 días, la tragedia mezclada con el morbo y con tantas otras cosas, yo digo, ¿y cómo sigue la vida de ellos, no? Y me preguntaba eso, porque yo me preguntaba mientras lo hacía, como Gustavo, ¿cómo sigue la vida de este hombre que ha pasado por esta instancia de no poder hablar con su hijo de algo que es una elección de él, que él, por una construcción seguramente cultural vieja, por ciertas fórmulas, qué sé yo, de alguna idea particular de la virilidad o no sé qué, se coloca en un lugar donde no pudo. Y lo que era tremendo para mí, y dije, bueno, este es un gran desafío, es cómo procesar el no pudo durante el tiempo en que no está, para desencriptar el pudo haber sido, ¿no? Que después metafóricamente lo hace con la compu. Pero digo, sí, a mí lo que me pasó en el camino fue eso, en el trayecto. ¿Cómo se puede, no recuperar, pero por lo menos rearmar una especie de construcción interna? Porque si no va a ir a ver al victimario, ¿no?
Sí, yo creo, correcto, que
va a ver al victimario por eso, no por otra razón.
Bien.
¿Por qué va a hacerla? Y además, de buscar a un par como él, ¿no? Al padre del victimario, ¿no?
Sí, señor.
Eso es lo que me pareció sutil, y cuando ya lo leí, a mí me parecía que ahí había otra cosa, otra peli, ahí hay una cosa muy, muy valiosa.
Bien. Marral, ¿esto significaría que uno podría pensar que todo lo que sucedió alrededor de la peli puede haber cambiado alguna definición, algún prejuicio, algún algo que vos tenías y que de repente la densidad con que trata la película el tema te puede haber llevado a reflexionar?
Sí, seguramente sí, Coco. Lo que pasa es que, a ver, viste que estas cosas van sedimentando y caen lentamente. En el ejercicio del actor, uno termina el personaje, lo cuelga y se va porque tiene que agarrar otro.
Qué linda, sí.
No, y sí, claro, lo que sucede es que después los personajes van decantando, porque uno le ha metido el cuerpo y el alma al personaje, con lo cual hay algo de uno que se monta con el rol, y no porque se empaste, pero quiero decir, hay algo del ejercicio, aunque más no sea físico y cotidiano, de entregarse durante 6 semanas y antes en la construcción mental del personaje, que hace que uno reflexione. La verdad que sí, uno reflexiona sobre eso, porque además mientras lo estás viviendo y lo estás actuando, no te podés correr del rol de padre real que tenés.
Claro,
no que utilices,
claro,
elementos propios, pero estás hecho también. Digamos, Gustavo me parece que está dentro de un molde que nosotros podemos entender.
Perfectamente.
Cuál es ese molde. Uh-huh. Generacionalmente se puede entender.
Bien, bien. Jorge, la última, volvemos a la primera. Comentame un poquito cómo está la sociedad de gestión de los actores, cómo andan, cómo va eso.
Bien. Bien, yo te diría que tal vez pasando como uno de los mejores momentos, porque después de los 10 años que cumplimos,
ajá,
francamente, bueno, afortunadamente,
sí, señor,
se hizo justicia respecto a lo que era Sagay, que es la única que puede gestionar derechos de propiedad intelectual de los actores en Argentina, lo cual era un conflicto para nosotros, era un conflicto muy, muy serio, y no solamente para nosotros, sino para todas las sociedades de gestión, porque vos sabés que cuando se bifurcan en dos o más sociedades, las sociedades van perdiendo poder.
Claro, capacidad de negociación. Sí, señor.
Entonces, eso sí nos había preocupado. A esta altura te diría que me da más dolor que bronca, porque que lo hayan hecho colegas, pares de uno, produce más dolor que otra cosa. Pero por suerte la IGJ resolvió como correspondía. Y además, como sociedad, estamos creciendo mucho, porque ahora vamos, el 24 vamos a viajar un grupo de compañeros y dirigentes de Sagay a Córdoba. Estamos intentando hacer un Sagay federal, tratando de encontrarnos con los compañeros de cada una de las provincias, un poco para intercambiar un poco de conocimiento sobre cómo les va a ellos con la propiedad intelectual, qué están haciendo, qué podemos hacer por ellos, cómo podemos empezar a intercambiar de una manera, no de esa manera tan porteña de decir, bueno, voy y te dejo lo mío y arreglate con lo tuyo, ¿no? Sino al contrario, de poder hacer un intercambio, ver en qué están, cuáles son las producciones que están haciendo ellos. Yo sé que Córdoba sacó o tiene ya una cámara de productores de audiovisual bastante interesante, importante. Queremos también ver qué es lo que hacen ellos. Vamos a viajar a Mendoza, Tucumán. Vamos a hacer una Sagay federal como para ir conectando necesidades de los distintos actores en los distintos lugares, como para empezar a armar una red, un poco de contención, pero sobre todo también de divulgación del trabajo.
Bien.
Me parece que podríamos ser divulgadores de lo que pasa un poco en las provincias y ellos también un poco lo nuestro. También vamos a llevar la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo acá en Fundación Sagay, que es un trabajo muy interesante de cursos, de capacitación, ayuda a los mayores. Estamos tratando de llevar eso a las distintas provincias con los compañeros como para que todos armar una red. Así que contentos porque estamos muy movilizados con eso, la verdad, muy movilizados. ¿Y
hay tiempo también para hacer teatro en el medio?
Y bueno, en mayo, junio y julio vamos a volver a hacer Nuestras Mujeres.
Ajá.
Con Guillermo Francella y con Arturo Pinto,
bien.
Javier Dolte, vamos al Metropolitan de nuevo.
Ah, mira, bien.
Sí, por suerte sí. Y después iremos, Coco, qué sé yo, ¿viste?
Muy bien. Como dicen los gallegos, para descansar y dormir siempre habrá tiempo cuando estemos muertos, ¿no?
Por supuesto, hay que tratar de
muy bien.
Que también un poquito de la vida, pero el trabajo también es un placer.
Un vinito en cada una de las provincias que recorran, Jorge.
Por supuesto, claro que sí.
Y salud por la peli, enhorabuena.
Muchísimas gracias, te agradezco como siempre.
Faltaba más, abrazo enorme, que estés bien, hasta luego.
Gracias, muchas gracias.
Tremendo trabajo de Marrale en Maracaibo, una peli donde Marrale está todo el tiempo presente, con una puesta en escena y con una dirección y con una sutileza muy interesante. Una película que no es una película fuerte, digamos. Estamos pensando en que vimos El Otro Hermano, a ver si después hay tiempo, la película de Adrián Caetano, que es una película fuerte, porque Caetano es un tipo que filma fuerte. En este caso es un drama muy intenso. Para los curtidores de cine argentino, para los curtidores de grandes actuaciones, para los curtidores de Mercedes Morán y Jorge Marrale, para los curtidores de dramas, de la realidad muy fuertes, en este caso básicamente el tema que decíamos con Miguel y con Marrale, el tema del intento de decidir por los hijos, y por otra parte el otro tema es la justicia por mano propia en una visión radicalmente distinta a la basura que venden los medios. Maracaibo, Marrale, Mercedes Morán, Miguel Roca pasó por acá, por Manivela. Un enorme placer, una gran expectativa claramente cumplida. Teníamos muchas ganas de ver la nueva película de Adrián Caetano. Adrián Caetano rompió buena parte de los moldes con Pizza, Birra y Faso en su momento, junto con Bruno Stagnaro. Había formado parte de la generación de cineastas que a través de la primer versión de Historias Breves, él, Stagnaro, Lucrecia Martel, Sandra Gugliotta, Burman, Burman no sé si tanto, pero habían formado de esa generación que de alguna manera cuando se armó Pizza Birra y Faso, se dio por fundado el Nuevo Cine Argentino. Después de Pizza Birra y Faso, que fue una película importantísima, es una película hecha prácticamente en el suburbio con un lenguaje cuasi arqueológico de la calle argentina, lo cual le dio una especie de refundación neorrealista junto con Pablo Trapero, que era el otro que quería acordarme, y Mundo Grúa, fue como muy, muy importante. En el caso individual de Adrián Caetano, demostró todo lo que prometía con Bolivia, una película muy chiquitita rodada en blanco y negro con producción de Elite Stantic, que transcurre prácticamente en un 90% en un bar donde hay un bolita, un Bolivia justamente que trabaja en ese bar y donde en ese bar transcurren una enorme cantidad de cosas, una peli. Volvemos al tema del neorrealismo porque no imaginamos otra cosa, pero un tipo de cine, al igual que Pizza Birra y Faso, muy vinculado al mundo de los 90, ¿no? Muy vinculado al mundo del neoliberalismo, al estallido social, etc. Y de alguna forma Adrián Caetano lo va a ratificar con lo que hasta ahora, por lo menos hasta El Otro Hermano era su mejor película, que era Un Oso Rojo, una película maravillosa con Julio Chávez y con Soledad Villamil, una película muy, pero muy, muy importante, también producida por Lita Stanley, que haría saltar esa relación por los aires. Caetano no es un tipo fácil, Lita tampoco, pero Un Oso Rojo, una película muy argentina en el mejor sentido del término, una película muy negra, una película muy social, una película muy policial negro, muy, muy interesante. Después Caetano hizo muchísima televisión de primerísimo nivel, de muy, muy buen nivel. Tumbero fue probablemente su mejor producción, con una cierta debilidad por la sangre, que a uno en lo personal no le gustaba, pero que demostraba claramente lo que sabía de puesta en escena de ese mundo vinculado a la marginalidad carcelaria en el caso de Caetano. Y después vinieron un par de pelis un poco más flojas, como es el caso de Francia y como es el caso de Malas, pero nos vamos a ocupar probablemente en el programa que viene, con más serenidad y con más tiempo, de esta película del Otro Hermano, donde hay dos tremendas actuaciones de Leonardo Sbaraglia, que sufre una transformación física importante, pero que mayor transformación física sufre Daniel Hendler, en cuya aparición en el primer plano, que debe ser a los 4 minutos de la película, uno lo mira y recién al rato se da cuenta que es Daniel Hendler. La película está basada en una novela, se supone que transcurre en el Chaco. La peli es una peli que tiene que ver con un mundo marginal, filosanguinario, muy policial, muy, muy policial. Pero lo que es francamente extraordinaria son las dos composiciones de Luis Baraglia y de Daniel Hendler. La trama es muy atractiva. Es una película que no decae en ningún momento. Es una película fuerte. Para los que conocen a Adrián Caetano, cuando uno sabe lo que dice fuerte, no porque haya escenas de violencia, salvo los primeros 5 minutos o 10 minutos, pero es un Caetano auténtico, es un policial argentino auténtico, es un cine negro auténtico, es un cine que transcurre en la provincianía, aunque esté rodada en otra parte, una peli que tiene muy buena puesta en escena. Adrián Caetano decide cerrar la presentación de títulos con una expresión de la década del 40, de la década del 30 hasta el 50, que dice encuadre y dirección. El encuadre es claramente la decisión, la mano, el talento, la energía, el estilo que le pone cada director a la película. El encuadre es yo pongo la cámara acá y yo decido el encuadre. junto con el fotógrafo. Él mira por el ojo de la cámara y decide cómo encuadra. Acá no hay asistente de dirección, acá no hay fotógrafo. Es la decisión del director, el que encuadra y dirige. Y el otro hermano, una película de Adrián Caetano que realmente nos parece una película muy interesante. Dos estrenos. Estábamos hablando de la película de Miguel Roca, Maracaibo, y el otro hermano, la verdad que cine argentino de primera, acá en Manivela.
AM870, Manivela.
Bueno, nos estamos yendo, nos quedaron un par de eventos sociales muy importantes de esta semana. Uno fue la presentación de Cinear, que es la decisión de la nueva gestión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en relación a fusionar lo que era Inca TV con lo que era la plataforma Odeón. Van a funcionar los dos bajo el mismo formato. Hay alguna gente que ya está pensando en estrenar simultáneamente sus películas justamente en el Cine Gomón y simultáneamente de repente poder estrenar en lo que ahora se llama cine.ar, o sea, Cinear, como una forma de aprovechar en un solo envión, en un solo operativo comunicacional, la presencia de las películas en el Gomont y eventualmente en Cinear. Suponemos que esto para los documentales puede llegar a ser interesante. En algún momento esperemos poder tener acá a Ralph Heyer, que es el vicepresidente de Inca, que está a cargo de esta movida. Y esta semana se presentó, bajo la responsabilidad de Verónica Sánchez Gerós, la gerente de fiscalización del Inca, a quien en un par de oportunidades este programa otros años pudo reportear, lo que es el anuario del Inca, que son una enorme e impresionante cantidad de números que para nosotros los productores directores nos resulta de muchísima importancia poder estudiar, poder consumir, poder aclarar, poder conservar y guardar, y que básicamente también demuestran realidades terroríficas que tienen que ver con lo que hablábamos con Miguel Roca y con Jorge Marrale, que es la notable hegemonía que tienen las cadenas de exhibición extranjera en la exhibición del cine argentino, que debe llegar entre el 58 y el 60%. En algún momento, quizás el domingo que viene, podamos hablar con la gerente de fiscalización del Inca y en algún momento con el vicepresidente para hablar un poco de las políticas públicas de la gestión de Alejandro Caseta. Nosotros nos estamos yendo, agradeciéndole a Marina Argentino y a Rodrigo Lamardo la producción en la semana y en el piso. Esto fue Manivela. Feliz domingo. Nos vemos el domingo que viene a las 2 de la mañana. Chau, que estén bien.